Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Hola, Maldini.
¿Qué tal?
Como si no hubiéramos hablado toda la noche.
Se nos escucha, se nos ve ya.
Sí, se nos ve por Facebook Live. Si alguien quiere conectar ahora el ordenador. Bueno, mañana tenemos España-Colombia.
Sí, bonito partido, ¿eh?
Y atención, nos escuchan muchos colombianos, porque en España viven muchos colombianos. Es una colonia muy importante. Y Maldini va a analizar los cuatro partidos más importantes en la historia de la selección colombiana.
Sí, los cuatro que yo creo que son más trascendentes. Hay que decir primero que Colombia, ahora es una gran selección, por supuesto, lleva ya mucho tiempo, desde el año 90 más o menos, pero antes era una selección bastante menor dentro del fútbol sudamericano. Sé que suena extraño, pero tuvo una evolución de repentina brutal. Pero los años... Es verdad que jugó el Mundial de Chile, pero los años 62, pero los años 70, 80 era una selección realmente muy débil en el continente. Por eso todos los partidos son relativamente...
¿Maturana es el que pega el salto o es
Maturana
antes?
Es el primero que pega el salto, yo creo, ¿sí? Como técnico, sí. Es el gran técnico de digamos, el que da el salto cualitativo al fútbol colombiano. Él había sido central en Deportivo Cali, había jugado una final de Libertadores contra Boca. Y bueno, el cuarto partido, sí, siempre vamos de menos a más.
De menos importante a más importante.
El cuarto es el partido que consigue que Colombia llegue a cuartos de un Mundial, que es lo mejor que han hecho en Copa del Mundo, que es el Colombia 2-Uruguay 0 del Mundial de Brasil. Todos se van a acordar de ese partido, el golazo de los dos goles de James, el primero espectacular, con ese disparo desde el borde del área. Bueno, una selección colombiana con Sánchez, que va a jugar mañana, con James, con Jackson, jugó Teo, no estuvo Falcao en ese Mundial, por supuesto, estaba lesionado. Jugó Cuadrado por la derecha, aunque curiosamente se movía mucho por la izquierda, la jugada del 1-0, la inicial por la izquierda, Cuadrado. Y bueno, en ese momento Colombia prácticamente lo había ganado todo y James había marcado en todos los partidos del Mundial hasta ese. Luego ya pierde con Brasil, aquel partido polémico con el tema de la lesión de Neymar por Zúñiga, etcétera. Y yo creo que es el cuarto porque es el partido que más lejos ha llevado a Colombia en un Mundial.
¿Tercero?
El tercero es el Colombia-Alemania del Mundial de Italia 90. Yo creo que este es el primer gran partido de la historia de la selección colombiana porque es empatar a uno. Además, como fue el empate en el último, el campo el San Siro, el campo del Milan y del Inter, empata aquel histórico gol de Freddy Rincón en el último instante.
Fue en la fase de grupos.
La fase de grupos, sí, sí. El partido realmente no tiene una trascendencia tan grande en cuanto al Mundial, porque claro, luego pierde en octavos contra Camerún, aquel error de Higuita en Bari, todo el mundo se acordará de aquello. Pero aquel día Colombia se vio lo que quería ser, se vio que era un equipo que tocaba mucho el balón, que hay momentos en los que realmente baila Alemania, Colombia, con Valderrama. Con Fajardo, que era un centrocampista de mucha calidad también, tenía un par de jugadores de mediocentro más defensivos como Gómez y como Leonel Álvarez. Y bueno, ese partido representa mucho también por la forma de cantarlo, de Dios es colombiano, como cantaban los colombianos aquel gol de Rincón. Y por cierto, luego en ese Mundial hubo mucha polémica también y luego hablaremos del Mundial del 94, porque también tuvo mucha polémica el tema de todas las amenazas, porque Colombia siempre ha tenido que soportar amenazas importantes.
Joder, y la muerte de Escobar.
La muerte de Escobar.
Desde el 94.
Desde el propio Maturana, efectivamente, han tenido que soportar amenazas tremendas.
Segundo.
El segundo va a ser el único triunfo, el único título que tiene Colombia a nivel absoluto, que es la final de la Copa América del 2001. Colombia 1, México 0, con un gol de Iván Córdoba. En aquella selección colombiana, en la que hay que decir dos cosas. Primero, esa Copa América era una Copa América un poquito cortada en el sentido de que no fue Argentina. Argentina no fue a jugar ese torneo por miedo a la inseguridad que había en Colombia en aquella época, con lo cual es una Copa América que la gana Colombia, gana todos los partidos, no recibe ni un solo gol en todo el torneo, pero es verdad que sin jugar Argentina en la Copa América, lógicamente no era lo mismo. Pero bueno, un equipo con Gio Hernández, con Aristizábal, con Murillo y con Maturana como técnico, y que era una vuelta de Maturana, después del 90 volvió en el y del 94 volvió en el 2001 para ganar esa Copa América, y con el gol de Iván Córdoba, que era el único jugador que jugaba en Europa de toda la selección colombiana, una selección totalmente nutrida en casa.
Primero.
Y el primero va a ser, seguramente, yo creo que no hay un solo colombiano que no va a estar de acuerdo conmigo, es el 0-5 Argentina en el 93, eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos. Argentina 0, Colombia 5, un resultado absolutamente histórico en todos los sentidos. A Colombia la dirigía también, por supuesto, Maturana. Fíjate que tres de estos partidos, de los cuatro, son de Maturana. Bueno, los goles de Rincón, de Asprilla, otro de Rincón, otro de Asprilla, el gol de Valencia, del Tren Valencia, el 0-5, en un partido en el que realmente baila Colombia a la selección argentina, que la dirigía Basile, y que hasta el partido de Barranquilla, porque Colombia le ha ganado 2-1 a Argentina en Barranquilla, le pega otro baño. Lo que pasa es que el resultado no es tan contundente, pero le pega otro baño escandaloso en Barranquilla. Le ha ganado 2-1 y ese partido rompe la racha invicta de Argentina de más de 20 partidos desde que llegó Alfio Basile. Desde luego, para Argentina fue una... Recuerdo la tapa negra del gráfico. El gráfico sacó una tapa negra totalmente.
De luto.
De luto, porque para Argentina seguramente es el partido más triste, uno de los más tristes y una de la, seguramente la mayor humillación de su historia, porque Colombia no era una gran selección pocos años antes.
Y de los que juegan mañana en el equipo de Pekerman, ¿qué tal equipo tienen?
Tiene buen equipo Colombia, tiene un equipo, está haciendo una buena clasificación. El otro día ganó en Ecuador, el último partido en Ecuador ganó 0-2. Es una selección colombiana un poco distinta a la Colombia que conocemos históricamente de tocar mucho el balón. Esa famosa Colombia que se decían, no hace falta que tengas portería, porque tocaban mucho pero tenían poca profundidad. Este es un equipo con dos pivotes defensivos, que va a jugar seguramente Sánchez mañana y veremos quién juega al lado, si juega Barrios, por ejemplo. Y es un equipo que sí tiene mucho talento de medio campo hacia arriba, con James, que rinde en la selección. Veremos si juega Muriel, si juega Cardona, que es un centrocampista que está en México jugando muy bien, jugador un poquito lento, pero de mucho talento. Y veremos si quizá juega izquierdo del Brujas, veremos quién juega en punta, si juega Falcao. Es un equipo con dos laterales que llegan muy bien. Es una cosa que le gusta mucho a Pekerman, que los laterales sean muy profundos. Va a jugar seguramente Arias y Fabre, el jugador de Boca. Y es una buena selección. Y sobre todo, yo quiero destacar a los centrales. Está sacando una nómina de centrales muy interesantes Colombia. Seguramente jugará mañana Mina. Mina, a mí me entusiasma, Jerry Mina. Parece que va al Barça para la temporada que viene.
Sí.
Lo tiene ya bastante, bastante cerrado
y
el Barça.
Y también interesa a Davinson Sánchez.
Y Davinson Sánchez, sí, sí.
También
son,
interesa.
Son dos jugadores que tienen muy buena salida de balón. A mí me gusta más Mina todavía, está más hecho. Es un jugador más hecho ya en Palmeiras. Ha hecho partidos en Copa Libertadores descomunales. Y creo que son dos jugadores. A ver si juegan mañana los dos. Si no, yo creo, vamos a ver los dos. Quizá no titulares los dos. Mina seguro que sí. Y va a ser muy interesante verles contra España mañana.
Pues mañana lo veremos.
Sí.
¿Lo comentas en tiempo de juego?
Sí, sí, estaré aquí desde las 8:30 que empezaba, me ha dicho Paco, así que estaremos aquí haciendo
perfecto.
El partido.
Perfecto. A ver, jugamos el domingo contra Macedonia.
Este ya es oficial. Este es oficial,
Macedonia sí. Jugó contra Turquía, el amistoso.
Empate a cero, el amistoso que hemos comentado.
Sí, Arda Turán, que la lió en el avión después.
Sí, he podido ver el partido. La verdad es que el partido...
Duro,
es
¿no?
Es durillo de ver, entero, ¿eh? Es durillo, un partido muy lento, pero bueno, es interesante ver porque Macedonia saca prácticamente el equipo que va a jugar contra España. Mete tres centrales, juega con Riskovski, con Sikov y con Mojcov, que son los jugadores habituales. Buen partido de Spirovski, que es el medio centro, digamos, de calidad de este equipo. Y luego por delante Hasanin, Nestorovski y Pandev, el veterano Pandev. A mí el jugador que más me gusta de esta selección es Nestorovski. Tres centrales, dos carrileros, Alioski por la izquierda. Y bueno, es un equipo que... En condiciones normales España le tiene que ganar, pero a Italia le costó mucho ganarle en Skopje, en Macedonia.
Mira, nos están escribiendo varios oyentes colombianos que hoy ha fallecido Marcos Coll.
Sí, Marcos Coll, mira, se me olvidaba comentarlo, es el que marcó el famoso gol olímpico del Mundial del 62.
¿Sabías que había fallecido?
Sí, sí, lo sabía, se me había olvidado comentarlo, sí. Pero lo sabía, sí,
vale,
sí.
Vale.
Marcó un gol olímpico en ese Mundial de Chile.
Oye, Francia, que ganó 5-0 a Paraguay. El otro día, partido
sí,
amistoso.
Una exhibición de Francia, ¿eh?
Sí.
Francia tiene un equipo, bueno...
Metió tres Giroud.
Metió tres Giroud, jugó prácticamente con el equipo titular, ¿no? Pues jugó Matuidi y Pogba,
sí.
Podría entrar Kanté, que jugó la segunda parte, doble pivote, 4-2-3-1, jugó Payet, Griezmann y Dembélé, y luego arriba Giroud. O sea, fue un equipo muy contundente y arrasó a Paraguay. Vamos a ver, tiene un partido muy bonito en Suecia, que se juega el viernes, ya oficial. Viernes, hoy y domingo son los oficiales para el Mundial. Y ese Suecia-Francia es un partido clave para el camino al Mundial, que yo creo que va a ganar Francia, que se va a clasificar en su grupo.
Nuestra rival en el grupo es Italia, fundamentalmente.
¿Sí?
Jugamos con Italia en septiembre, aquí en Madrid, en el Bernabéu.
Uh-huh.
Goleó a San Marino y juega contra Uruguay un amistoso, ¿no?
Sí, juega mañana contra Uruguay un amistoso y le metió 8-0 a San Marino en un partido que fue poco menos que una pachanga, francamente, ¿no?
Yo no entiendo qué sentido tiene jugar.
No, yo tampoco.
No lo puedo entender. O sea,
yo me puse a ver el partido y dije, pero bueno, ¿qué hacen jugando contra San
¿para
Marino?
Qué, ¿de qué le vale a Italia jugar contra San Marino?
Es que, por ejemplo, ves jugar a Italia sub-20, de la que tenemos que hablar ahora en el Mundial, y son mucho mejores que San Marino.
Claro,
es decir,
claro. Es que...
puedes armar un entrenamiento de... Seguramente tendrán algún acuerdo entre las federaciones,
pero,
hermandad, tal, no sé qué.
Sí, chico, hay que buscar otra modalidad. No tiene ningún sentido jugar
sí.
Contra... Es como en la época de Clemente, ¿te acuerdas los partidos amistosos que tenía España?
Sí,
organizaban unos amistosos que ganaban 10-0, 8-0,
sí,
7-0. ¿De qué vale?
No tiene ningún sentido.
¿De qué vale? ¿Holanda qué hizo?
Holanda ganó 5-0 a Costa de Marfil. Debutó Wilmots como seleccionador de Costa de Marfil. Jugó con Janssen, con Robben. Viendo el 11 te das cuenta de que Holanda tiene muchas carencias. Para jugar con Luxemburgo va a ganar, evidentemente, entre semana. Pero tiene muchas carencias para armar un buen equipo. Con Stuttman, Proper, Depay en el mediocampo. Jugó bastante retrasado Depay, por cierto. Jugó casi como interior. Pero bueno, ganó 5-0 bastante cómodo.
Debuta de San Paoli con Argentina.
Sí.
El viernes, ¿no?
El viernes el partido se juega en Melbourne.
Contra Brasil.
Contra Brasil a las 12 de la mañana, hora nuestra.
12 de la mañana del viernes.
Del viernes, vale. Una hora bonita. Te levantas tranquilamente, te pegas una duchita, tal.
Claro,
no sé,
es una Argentina-Brasil, es bonito.
Es una Argentina-Brasil, es bonito.
No está Neymar en el partido, ¿eh?
No, no está Neymar. Neymar está. ¿Dónde estaba?
En la NBA. Le vi en la final de la NBA en Golden State, en San Francisco.
Bueno, es un partido para ver, para el buen aficionado, porque debuta San Paolo y ya tenemos lo que parece va a ser el equipo de Argentina. No está confirmado, pero según ha ido poniendo los entrenamientos los titulares San Paolo y parece que va a jugar así. Ojo al equipo, que es un equipo súper ofensivo. Va a jugar en la portería Romero, tres centrales. Va a jugar Mamana, que yo le he visto jugar mucho de lateral derecho y de central, pero nunca en defensa de tres. Otamendi y Mercado. Mamana va a jugar como libre en el centro de los tres centrales. Carrileros Di María y Salvio. Carrileros, fíjate, el equipo súper ofensivo. Luego Vanega y Biglia de doble pivote. Dybala, Messi y arriba Higuaín. Ese es el once que va a sacar San Paolo. Y desde luego es un equipo que quiere el balón, va a presionarle a Brasil y vamos a ver si es capaz de ganarle a Brasil, que está jugando a un buen nivel también.
Bueno, y el Mundial Sub-20, que ya llega al tramo final.
Sí, tenemos semifinales el jueves a las 10 de la mañana, Venezuela-Uruguay, precioso partido. Han llegado dos sudamericanos y dos europeos. Y a la 1 de la tarde, la otra semifinal, Italia-Inglaterra. Unas semifinales de mucho mucho prestigio.
O sea, Europa contra América.
Sí, contra América. Se ha colado Venezuela. Hay que recordar que no estaba Brasil en este Mundial, no se clasificó Brasil. Y Argentina quedó fuera de la primera fase. Venezuela está siendo la gran revelación del Mundial con una muy buena selección y yo creo que le puede ganar a Uruguay. De hecho, en el sudamericano...
Es increíble que con los miles de futbolistas que hay en Brasil no se clasifique Brasil para un Mundial Sub-20.
No se clasificó, se quedó fuera. Se quedó fuera empatando con Colombia en el último partido del sudamericano cuando Colombia le valía... Ya no se jugaba nada. Y ese empate a cero en el último partido con Colombia, que no se jugaba nada, clasificó a Argentina, que estaba viendo el partido en la grada. Son imágenes que para la historia. Bueno, dos partidos muy bonitos. Yo quería hablar sobre todo de Italia, porque el otro día hablamos ya de Venezuela, de Uruguay. Quería hablar de Italia, que la verdad, yo no pensé que iba a jugar a este nivel. Está jugando muy buen nivel Italia, ¿eh? Hizo un partido precioso contra Zambia. Acabó ganando jugando con 10, con un portero Zaccagno, que es espectacular. Tremendo el partido que hizo Zaccagno. Destacar a varios jugadores. Uno Vitale, el zurdo, que ya es de la Juventus. Otro Orsolini, otro zurdo que ha jugado en el Ascoli cedido, pero también es de la Juventus. Favilli, del Ascoli, también de la Juventus, el delantero centro. Y luego otro jugador muy interesante como es Di Marco, el lateral izquierdo, que salió en la segunda parte por la expulsión de Pezzella y jugó francamente bien. Vito, del Cittadella, muy buen jugador también. Tiene una generación muy interesante Italia. Yo creo que lo va a ganar Inglaterra. Me encantaría la final Italia-Uruguay. Sería muy bonito.
¿Seguís haciendo fiebre en Maldini?
No, ya estamos.
¿Habéis acabado?
Ya hemos acabado.
¿Ya es vacaciones?
Ya es vacaciones.
O sea, junio, julio, agosto.
No, bueno, ahora tengo el fin de semana. Fiebre en Maldini sí, pero tengo el fin de semana todas las selecciones con los tres. Presento los programas de los tres días.
Bacala, ¿no?
Bueno, no te creas, hay cositas que hacer todavía.
Vale, vale.
No te creas.
Preguntas de los oyentes para Maldini en su sección Maldini Plus.
Vamos allá.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Qué piensas del defensa de Anaxel Sagadú? Reciente fichaje del Borussia Dortmund. Un saludo, crack.
Bueno, es un central zurdo.
¿De dónde es este hombre?
Este estaba en el PSG y es francés. Uh-huh. Francés, central zurdo. Y la verdad es que yo lo que le he visto jugar en la sub-18, jugó unos partidos, tiene buena salida, es muy potente, muy fuerte, muy poderoso. Es un buen fichaje a priori, pero no creo que juegue mucho en el Dortmund de momento.
Buenas, Maldini.
Hola.
Una pregunta. ¿Ahora quién crees que tiene más proyección para el futuro y a quién ficharías tú? ¿A Asensio, a Dembélé, a Rashford o a Sané?
Uy, gracias. Me gustan mucho todos, ¿eh?
Vaya pregunta. Sí, me gustan mucho todos. Yo creo que Sané es un escalón por debajo, ¿eh? Sinceramente, Asensio, Dembélé y Rashford. Si tuviera que fichar uno, depende a qué equipo, pero igual fichaba Marco Asensio. Yo creo que Marco Asensio va a ser una referencia al fútbol español para muchos años.
Dembélé, recordemos que
es
está interesado del Barça, según
sí,
algunos.
Dembélé,
está interesado,
es que hablamos de jugadores de un nivel muy alto, ¿eh?
Y Rashford, es que es un espectáculo.
Es que es un delantero que lo tiene todo, porque se maneja muy bien en el área, lejos del área, muy inteligente, maneja bien las dos piernas, es un jugador con envergadura, lo tiene todo.
Me encanta.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Saludos desde Barcelona. Yo te quería preguntar por Rubén Semedo, que dicen que va a fichar por el Villarreal, y yo lo he visto esta temporada cuando ha jugado contra el Oporto de Iker Casillas y demás, y lo he visto en Champions contra el Madrid. Me parece un tío con mucho futuro, alto, rapidísimo y que suele jugar bastante concentrado. Quería saber qué opinas sobre su posible fichaje con el Villarreal.
Pues lo hemos comentado en el programa hace un rato. Me parece un central muy bueno. O sea, y además lo ha definido muy bien el oyente. O sea, es un central con mucha concentración. Arriesga mucho, eso es verdad, porque él tiene mucha fe en su capacidad para sacar la pelota y arriesga bastante. A veces pierde un poquito la posición por eso. Pero yo en el Sporting de Portugal le he visto partidos sensacionales. Creo que es un muy buen central.
El otro Semedo que quiere el Barça es lateral.
Es lateral. Un lateral muy ofensivo. Clásico lateral de equipo grande, ¿no? Uh-huh. De equipo que lleva la iniciativa, ida y vuelta permanente.
Pero ese va a ser muy caro, ¿no? Si lo quiere fichar el Barça.
Será caro, sí. Uh-huh. Bueno, si lo quiere fichar el Barça, se encarece todo
sí,
bastante.
Todo, sí, todo.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
Generalmente te oigo que Karim Benzema es el mejor delantero que tiene el Madrid, que Cristiano está contento jugando con él, pero me gustaría preguntarte si recuerdas alguna jugada importante o algo determinante que hiciese en las últimas tres finales de Champions. Ha jugado las tres y es que sigue sin aparecer. Yo, vamos, preferiría sinceramente que se marchase él y se quedase Morata. Un saludo, cracks.
Saludo, crack. Bueno, pues no estoy de acuerdo con el oyente, como os podéis imaginar. Uh-huh. A ver, si hablamos de delanteros, Cristiano está por delante, evidentemente. Pero Benzema yo creo que es mejor que Morata. Y es que muchas veces, el otro día me parece que hizo un gran partido en Cardiff, por cierto, Benzema. Sí. Es que no hay que fijarse en las jugadas concretas que hace, como la del día del Atlético de Madrid, sino todo lo que genera,
lo que aporta,
cómo se mueve, cómo ayuda al mediocampo, cómo trabaja lejos del área, las salidas que le da al equipo, las ayudas permanentes. Eso es lo que hay que ver. En Benzema hay que ver un partido completo, no jugadas concretas.
Y la última.
Buenas noches a todos. Maldini, ¿crees que los equipos de Milán, Inter y Milán, este año ya van a estar en condiciones de luchar con la Juve por el Scudetto? ¿O piensas que la travesía por el desierto de estos dos clubes va a continuar un año más? Gracias.
Este es asturiano.
Sí, si solo es un año...
Tenía pinta, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que el Milan y el Inter van a... Aunque poco a poco van a empezar a mejorar con dinero que ha llegado de China, etcétera. Creo que les va a costar mucho pelear por la Liga en Italia y creo que va a pasar más de un año hasta que puedan competir de verdad con la Juve.
Ha sacado France Football el 11 de la Champions, el 11 ideal de la temporada de la Champions.
¿No?
No está Messi en ese 11, te voy a dar la alineación. Buffon, es un 4-3-3, ¿vale?
Sí.
Buffon en la portería, bien. Alves, Ramos, Bonucci y Marcelo en defensa. Por
perfecto.
Delante, Fabinho, del Mónaco, sí. Modric y Lemar, del Mónaco también.
Sí, está bien, sí.
Y por delante, Dybala, Neymar y Cristiano Ronaldo.
Pues está bien, podríamos poner a Mbappé por ahí, porque,
sí.
Porque ha hecho una Champions descomunal. Pero es verdad que entre, en semifinales...
Entre Mbappé y Neymar, ¿a quién habrías metido tú?
No, a Neymar. A Neymar,
¿a
porque
Neymar?
Neymar él solo levanta un partido histórico contra el... Bueno, él solo. Él es el jugador fundamental para levantar el partido con el Paris Saint-Germain.
¿Y te falta alguien aparte de Mbappé?
Entiendo que no esté Messi, porque Messi no ha hecho una gran Champions.
No, ha hecho una muy buena liga, Messi, pero en Champions no has, es verdad que no ha tenido...
De hecho, ni siquiera en el partido del Paris Saint-Germain famoso hizo un gran partido.
Sí.
O sea, yo entiendo que no esté Messi. No me falta nadie. Yo creo que están bien. Quizá Mbappé, pero claro, por Neymar, yo me parece correcto.
Ahora, el Balón de Oro lo da France Football. La ausencia de Messi en la alineación ideal de la Champions de esto...
De Cristiano va 100%.
Queda claro que este año...
Yo creo que este año es el año que menos dudas puede haber y además es lógico. O sea, con la temporada, con el año que ha hecho Cristiano, ya sabes que yo creo que Messi es mejor jugador que Cristiano. Es el mejor jugador del mundo para mí Messi, pero el Balón de Oro no es eso. Es el año que han hecho y Cristiano ha estado muy por encima. Es verdad que faltan varios meses.
Pjanic,
pero ya...
Me dice Parra que falta Pjanic en el equipo.
Bueno, pues, podría faltar Pjanic. Sí. Quiero decir, todavía faltan varios meses, pero no hay competiciones como para que puedan que Messi pueda igualar lo que ha hecho Cristiano.
Gracias, Maldini.
Muy bien, un
hasta
abrazo.
Luego, mañana te veo, ¿eh?
Sí, perfecto.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¡Ah!